Radio Sintonía, la referencia de la radio en las mañanas, con Marusa Hernández y Santiago Travieso.
Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Son exactamente 18 los minutos, sobrepasan las 10 de la mañana. Y charlamos a continuación una vez más con don Juan Carlos Recibita. Él es presidente de la Asociación de Autónomos de Canarias, de ATA Canarias. Don Juan Carlos, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal estamos?
Pues bien, la verdad que con mucho trabajo y también preocupados, ¿no? Sobre todo por el índice de contagios que tenemos y la situación en la que está en estos momentos muchos autónomos, muchos trabajadores en las islas.
Sin duda, estamos en un momento que si cuando se pone uno a mirar las cifras, estamos comparándolas con el pasado año o con el momento principal de la pandemia. Bueno, pues resulta de que se están batiendo, están superándose las cifras de contagio y cifras importantes con un sistema ya cansado, agotado, ¿no? Óigame, ¿cómo sería, hablaremos de ello ahora, cómo sería el balance de este año 2020 que hemos dejado atrás y cómo se ve el 2021 una vez que hemos entrado en él?
Bueno, si me llegas a hacer esta pregunta hace un mes, posiblemente te hubiese dicho que hubiésemos acabado el año muy bien, porque teníamos unas perspectivas de la campaña navideña y sobre todo turística muy buena, pero esta sexta ola con el Omicron ha tirado abajo todas las expectativas que teníamos pensadas. Turísticamente pues se ha perdido diciembre y enero. Y ahora, pues bueno, trabajar en esa recuperación pronta. Está claro que los destinos emisores quieren viajar. Lo que es el sistema turístico también apuesta por Canarias y esperar que esto se regularice y que empecemos a tener otra vez las frecuencias aéreas y sobre todo la ocupación media de los aviones para que tengamos turistas. Yo creo que el 2022 va a ser un año de recuperación, pero no va a ser el año de la recuperación completa. O sea, yo creo que hasta el 23 no vamos a tener unos índices normales con respecto a lo que era el 19. Ahora mismo el 21 ha acabado como ha acabado. Teníamos expectativas, sobre todo el mes de diciembre, la restauración con las cenas de empresas y con las fiestas de Navidad. No se han cumplido por todas las cancelaciones que ha habido, por este tsunami que hemos tenido de Omicron. Y el comercio pues ha aguantado en cierta manera el tirón, pero el encarecimiento de los costos que hemos tenido, tanto de la luz, de la gasolina y de las materias primas, está haciendo que la situación se haga bastante dura.
Se hace casi insostenible. Me decían en Gran Canaria este fin de semana que visitaba en el hotel, me decían que bueno, que se habían llevado la sorpresa de que esta semana que estaban con unas cifras importantes, le habían cancelado la mayor parte de las reservas. Y bueno, pues esto ya, una cosa es cuando no, la reserva va lenta y otra cosa es cuando ya tiene una perspectiva ya clara de reservas y se te anulan con la situación que se está viviendo. Es quizás más grave porque eso te lleva a hacer previsión, como me imagino que restauradores, hoteleros y comerciantes en sí han hecho una previsión para toda esta fiesta, para todo este entorno de la Navidad. Y bueno, pues al final te quedas con el almacén cargado, si no se te perjudica todo el género, ¿no? O sea que la situación, lógicamente, no es nada agradable, ciertamente. Óigame, esto con la cifra que está viendo de COVID, como usted mencionaba antes, esto de alguna manera se está agravando la situación, porque claro, un sistema sanitario saturado, como el que tenemos, ya Gran Canaria a fase 4, un sistema saturado y encima con los problemas que estamos viendo, ayer ya veía yo en el centro de salud aquí de Puerto Rosario, veía ya, bueno, pues gente indignada que quería ver a su médico, que le dieran la baja, no se puede acceder para que le den la baja, la gente no está haciendo pruebas, tiene que hacerse antígeno, aquí está la picareja del que aprovechando que no se descuenta la baja, pues bueno, pues también si puedo me meto. O sea, se está hablando de todo eso. ¿Cómo se está viviendo esto desde los autónomos?
Pues bueno, los datos que teníamos a principios de año era que un 10% de los autónomos estaban de baja, aparte de sus colaboradores y trabajadores, la situación va subiendo, o sea, esto no ha frenado, al revés, cada día va más hacia arriba, y estaremos hablando que en estos momentos puede haber entre un 11 y un 12% de autónomos, muchos de ellos incluso que pequeñas microempresas de 3, 4 trabajadores, que incluso han tenido que cerrar algunas de ellas porque todos los miembros de ese negocio han estado confinados por el Omicron, con lo cual estamos hablando de que no se están cumpliendo las expectativas que teníamos, está habiendo problemas para ello, y luego acceder, como bien comentas, al Servicio Canario de Salud es inviable en estos momentos. Hay un colapso en el sistema, que menos mal que ayer se aprobó que al mismo día que te dan la alta, o sea, el mismo día que solicitas la baja, te dan el alta también automático, pero también, como bien comentas, también hay picaresca, ¿no? O sea, gente de que le llamas, pues, que nos han comentado, y que esos rastreadores que van llamando, que cómo te encuentras, y toses dos veces, y bueno, pues vamos a ampliarle el periodo una semanita más. Pues la situación no es nada boyante, porque eso retiene, limitaciones de aforo, limitaciones horarias también, y eso hace también que la gente le tenga un poco miedo a salir y que la gente se mantenga más en casa, con lo cual el consumo está bajando también.
Claro, lo que pasa es que estas medidas están tomándose bueno, hoy se presenta un nuevo sistema automatizado para la tramitación de la incapacidad temporal por COVID. Será a las 11:30 cuando se presente por presidencia del gobierno, de manera que puedas obtener eso, la baja y el alta, la baja con el alta a los 7 días, pero claro, no todo el mundo pasa un COVID o intenta obtener una baja. Hay gente que pasa el COVID, le dan el alta epidemiológica, pero no significa que realmente esa persona esté en condiciones para trabajar después de un COVID fuerte, como estaba pasando en la actualidad, ¿no?
Efectivamente, o sea, y hay gente incluso que no tiene los síntomas, pero lo contagia, con lo cual estamos viendo que la situación es complicada. A mí el lunes, por ejemplo, me llamaba un compañero asociado y me comentaba el caso de su mujer, que había cogido el COVID y había dado positivo, y que en un principio inicialmente, es verdad que ahora con los procedimientos que a partir de hoy tienen que cambiar, le iban a dar la baja con efecto retroactivo en febrero, porque estaba completamente colapsado su médico de cabecera. La situación es muy complicada. Cuando intentas acceder también a las mutuas, también están colapsadas también con el trabajo. Creo que en estos momentos tenemos que buscar la forma de agilizar todo esto para hacerlo mucho más rápido, y para eso el Servicio Canario de Salud lo que tiene que hacer es poner más medios, tanto humanos como con medios tecnológicos también, llegado a un momento dado, para que esto se pueda automatizar y que se pueda sacar rápidamente, porque si no, la impotencia que hay por parte de la gente de estar horas al teléfono o intentar ir a tu centro de salud para que te atiendan y ver las colas que hay y que no te puedan atender, pues genera impotencia por parte de la ciudadanía, los trabajadores y las empresas también.
Claro, a todo esto están las ayudas COVID, están las facilidades que se anuncian y se vienen anunciando a lo largo de estos ya casi 2 años largo de esta pandemia. Y bueno, pues a todo esto los autónomos también han denunciado en estos días que el Ejecutivo, algo que ya la propia Administración Central ha puesto de manifiesto, que Canarias es la comunidad que más tarda en pagar. Bueno, pues ahora son también los autónomos que han denunciado que el Ejecutivo paga más tarde de lo que dice. El sector reclama que se imponga un recargo a la Administración por abonar la factura fuera del plazo legal y asegura que el teletrabajo influye en la demora. Bueno, el teletrabajo es que además presentas en la plataforma del Estado o en la propia plataforma de la comunidad una factura, y hasta que no la miren, hasta que no la abran, saben que está ahí, pero hasta que no la abran no empieza a contar esos 30 días. Aquí en esta noticia solamente habla de aquellos que ya la tienen en trámite y no cumplen con los plazos, pero hay otros que ni siquiera, empieza a correr el plazo hasta que no se abre ese registro que has hecho, ¿no?
Efectivamente, nosotros en su momento, cuando se aprobó en su momento la ley de morosidad a nivel nacional, exigíamos el cumplimiento y que fuese, al igual que un ciudadano se tarda en pagar los impuestos y automáticamente el día siguiente tienes un recargo, pues lo mismo, que si había un tiempo de pago, si no pagaba la administración, tuviese un recargo, con lo cual ya se habilitaría la administración y se harían los medios suficientes para que se pagase en tiempo y forma. Pues bueno, estamos viendo de que eso no solo se paga, sino que luego, desde que se aprobó esa administración, con el gobierno anterior, el ministro Montoro modificó la ley, porque como se le sacaba continuamente los colores, porque es la ley más incumplida por parte de las administraciones en toda la vida, porque hay muy pocas administraciones que cumplan, pues se quitó esos 30 días iniciales que teóricamente era el trámite medio que había para el registro y el recibir la factura y revisar la factura y pasarlo a los departamentos de gestión económica, y ahora ese tiempo no cuenta, contabiliza a partir de que llega a la parte de fiscalización. Oiga, y si ha estado uno o dos meses encima de un archivo o en la base y nadie le ha cogido su expediente porque el funcionario turno está de baja, eso no es problema mío, porque cuando me pasan un recibo y no tengo para pagarlo o estoy malo, al día siguiente, como comentábamos antes, viene el recargo automático. Yo creo que en estos momentos hay que exigirle a la administración que cumpla con la ley. La ley le está obligada a pagar en 30 días una vez prestado el servicio o la venta del producto y entregada y registrada la factura.
Bueno, eso se agrava ahora, en esta fecha de después de la Navidad se agrava, porque con la no entrada en vigor o pendiente de la entrada en vigor de los presupuestos de las distintas administraciones, y bueno, pues lo que no se haya pagado tendrá que pasar por un trámite de pleno y demás, pues esto se va a demorar, pasa todos los años, va a afectar mucho más en la situación en que estamos. Se te va a marzo, abril, para poder cobrar facturas que ya material suministrado o servicios ejecutados en el pasado año, sobre todo en el último trimestre. Pero, óigame, está claro que los ERTE están activos hasta el día 30 de junio. Pero, ¿y qué pasa
los ERTE están aprobados inicialmente hasta el 28 de febrero.
Bueno, sí, pero que para los trabajadores parece que hasta el 30 de junio se va a mantener por la asociación que está viendo, pero lo que no se sabe...
Se está negociando porque ha llegado esta sexta ola, porque hay que pensar que, por ejemplo, en el caso de Canarias, a nivel turístico ha habido un retroceso con lo que ha habido, pero también hay que recordar que a nivel nacional sectores como las agencias de viajes no terminan de levantar cabeza, el turismo de incentivos y de congresos también está completamente parado, el turismo urbano también está parado también, y eso está haciendo que el gobierno estemos ahora mismo en las mesas para renegociar, pero a día de hoy todavía lo que está aprobado y ahora mismo es que hasta el 28 de febrero están los ERTE y los esas actividades, que intentarán llegar hasta junio, me imagino que sí, y por nosotros, vamos, la idea sería llegar hasta finales de verano, que es lo normal, por si acaso tenemos alguna otra variante más y alguna otra ola más.
Sí, por lo que está diciendo la OMS, ¿no? El gobierno quiere que esto pase a ser endemia y tratarlo como una gripe, y la OMS le dice que no, que espere, que Europa va a tener más del 50% de contagio o de contagiados en los próximos mes y medio, dos meses. Óigame, pero se habla de que pueda continuar los ERTE, pero parece que está menos clara la situación en la que queda esa suspensión que lleva... o en este caso repercute en los autónomos.
Sí, es que cuando el gobierno o nuestros gobernantes se han dedicado a anunciar a bombo y platillo de que estamos en plena recuperación, de que la está vuelta a la normalidad, lo que no se da cuenta es que una cosa es que empieza a haber algo de consumo, que empieza la gente a moverse, que empiece la gente a viajar. Eso no significa que se hayan recuperado las pérdidas del 20 y del 21. Todavía más del 60% de los autónomos de este país están en pérdida, con lo cual la situación es dura por ahora. Y el problema que hay es que la otra parte de la mesa con la que negocia no es consciente de ello, y al no ser consciente de ello, pues pasa lo que pasa, que piensan de que se puede quitar ya el cese de actividad extraordinario para los autónomos, porque hemos recuperado la economía. Pues no es verdad, señores, no es verdad, y tenemos que ampliarlo igual que se están ampliando los ERTE para los trabajadores. Esto tiene que ir solapado a la vez. O sea, si hay trabajadores en ERTE es porque a las empresas no les va bien, y por lo cual a las empresas y los autónomos, si no les va bien, van a tener que recibir algún tipo de contraprestación o ayuda, que muchas veces estamos hablando de que son ayudas mínimas que no llegan. O sea, estamos hablando que algunas son la bonificación de la cuota de la Seguridad Social, y otras estamos hablando de ayudas de 700.000 euros mensuales. Para una persona, para un negocio, eso no, llegado a un momento dado, ayuda en algo, pero con eso no vive.
Claro, y por otra parte lo que tiene es, lo hemos comentado más de una vez, son esas ayudas que extras, que como subvenciones, que han aparecido a distintos niveles de la administración, pero basta que tengas un impagado con la administración, que hoy en día, ¿quién no tiene un recibo devuelto que no ha podido afrontar? Y basta que tengas eso, o que hayas recuperado algo en un momento determinado y te haya hecho llegar al 30% de facturación, de no pérdida, bueno, para que sencillamente la gran mayoría se quede fuera de esas ayudas. Está sobrando dinero en las administraciones por las medidas o por las, en este caso, bueno, pues por la fórmula en que se ha establecido para poder optar a ellas, ¿no?
Se está devolviendo dinero por parte de las comunidades autónomas de esas ayudas porque no se ha escuchado al sector desde un principio, tanto de los colectivos, de las asociaciones, desde ATA y de las asociaciones empresariales y sectoriales, que las ha dicho por activa y por pasiva. Señores, háganlo así. No, es que no se puede. Pues ahora resulta que han modificado y sí se puede. Y ya de hecho ha habido administraciones que han sacado la posibilidad de recibir ese tipo de ayudas con deuda, como ha sido el Cabildo de Tenerife y otros municipios que lo han hecho. ¿Por qué no se ha hecho anteriormente? Porque no se ha querido, porque no ha habido voluntad, porque muchas veces la presión de los interventores, he llegado a un momento dado, no, es que eso no se puede, sí se puede, había, además, incluso en su momento distintas administraciones les dejamos un razonamiento jurídico que había para ello. Pues bueno, pues ahora incluso hasta el gobierno de España ha reculado y ha cambiado y va a cambiar a partir de ahora las bases, teóricamente, que se pueda percibir. Pero hemos perdido otro año más. Y ojo, las ayudas que, por ejemplo, el gobierno de Canarias dio ya terminó de pagar a 31 de diciembre, esos 1.144 millones de euros que venían de los fondos europeos a través del gobierno central, son ayudas a pérdidas del año 20. ¿Y qué pasa con las pérdidas del año 21? ¿Van a sacar ayudas? ¿Cuándo se van a sacar ya ayudas? A finales de año. Hay gente que después de este diciembre y enero está en la cuerda floja y estamos viendo ya cómo gente está cayendo y está cerrando.
Claro, Juan Carlos, en este caso hay que añadirle algo más, que se ha dilatado tanto esta situación que están empezando a llegar todo lo que es la ejecución de los ICO, ¿no? O sea, hay que estar ahora, ya empieza a hacerse frente a los ICO en un momento en el que lo que ha hecho ha sido empeorar la situación, ¿no?
Efectivamente, conseguimos en su momento ampliar el paso de cadencia para que la gente pudiese, nadie esperaba, porque en un principio lo que nos habían dicho y lo que habían informado a la ciudadanía y al tejido empresarial de que esto era, bueno, pues esto era una cosa de 3 meses. Hubo gente que pidió préstamo por eso, para intentar aguantar un periodo de 3 meses, porque llevamos 2 años. Y el problema es que ahora hay que empezar a pagar hasta los intereses ahora. Y si no hay ahora un aplazamiento por parte del Instituto de Crédito Oficial, va a haber mucha gente que no está generando economía, si no está generando beneficios a su empresa, ¿cómo puede pagar más? Aparte, estamos hablando del palo que de la subida de la luz, aparte de la subida de autónomos y de todos los impuestos, que todo va para arriba. Es inviable en estos momentos el poder hacer frente a todo lo que hay, con lo cual hay que pedirle al gobierno que sea rápido y no esperar el último día para que intente buscar la forma, que a través del Instituto de Crédito Oficial, ampliar los plazos, buscar las autorizaciones de Europa, pero hacerlo ya, porque vamos tarde siempre.
Bien. Con todo esto, Juan Carlos, ¿qué decirle a los autónomos de Lanzarote, de Fuerteventura? ¿Qué decirle con respecto a esta situación? ¿Cómo poder? Porque mientras más se agudiza la situación, más se va cerrando cada uno en su problema. Y la unión siempre se ha dicho que hace la fuerza. En este caso, recurrir a la propia organización, a ATA, porque ustedes pueden también y van por delante por el conocimiento generalizado en Canarias y también la repercusión en España. ¿Qué decirles de cara a ponerse en contacto con ustedes, aquellos que ya no nos estén?
Bueno, que se acerquen a nosotros, que nos llamen, que nos cuenten su problema, que estamos 24/7 para escucharles, para ayudarles, para intentar apoyarles y sobre todo el intentar seguir aguantar un poco más. Estamos ahí, la luz está, el final del túnel está cerca y tenemos que ayudarnos entre todos, tenemos que ser solidarios entre todos, echarnos una mano para intentar salir de esta, porque luego volverá la normalidad. Que muchas veces, pues bueno, nuestros gobernantes no han estado al nivel que hemos querido y no han sido ágiles y rápidos, pero que saldremos y saldremos con fuerza y que esto no va a durar toda la vida. O sea, yo veo y creo que vamos a tener un verano ya en condiciones muy normales, pero hay que trabajar mucho, hay que ser muy fuerte, hay que tener moral y sobre todo eso, el ayudarnos unos a otros y también a los radio oyentes también, el consumir el producto local, consumir en el establecimiento local y dejarnos de tanto AliExpress, Amazon y demás plataformas y tanto el comercio como la hostelería y restauración, el que pueda, que gaste, que eso es mantener empleo y es ayudarnos entre todos nosotros.
Pues Juan Carlos Recibita, presidente de la Asociación de Autónomos de Canarias, gracias una vez más por atender nuestro micrófono y bueno, esperemos que la próxima vez que hablemos pues sea ya para celebrar que estamos ya no cerca del final del túnel, sino que realmente estamos viendo la luz del mismo. Gracias, hasta una nueva ocasión. Saludos.
Muchísimas gracias, más buenos días.
Hasta siempre. Y continuamos con una pausa musical, publicitaria, volvemos de inmediato con todos ustedes. Hoy, además de otros temas, tendremos Intermexo en sintonía con Álvaro Moro, tendremos también Lo Bello Que Vivir con un espacio realizado por Asomazamen en esta ocasión, y bueno, pues los distintos temas que van ocupando nuestra mañana aquí en Radio Sintonía.